Informativo Aru.
Comenzamos invitándote a un café y enseguida sabrás por qué. Y os presentaremos Cadi, un traductor de lenguaje inclusivo. Estos y otros temas en la próxima media hora de actualidad universitaria. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El 78% de la población adulta bebe café cada día, pero ¿este hábito es sano? Un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche demuestra que sí. El consumo habitual de café con cafeína disminuye el riesgo de muerte a largo plazo. Joana Llácer, Radio UMH.
Solo, cortado, con leche, la mayoría de los adultos toman café a diario y hacen bien. El café alarga la vida. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández han demostrado que beber más de una taza al día disminuye el riesgo de muerte un 44%. En casos de cáncer, la mortalidad se reduce un 59%. La investigadora de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH, Laura Torres, nos explica los beneficios del café.
Una taza de café, además de cafeína, proporciona otros compuestos que son biológicamente activos, como los polifenoles, que tienen una actividad antiinflamatoria y antioxidante, que pueden proteger frente a ciertas enfermedades crónico-degenerativas, como son el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.
En este estudio han participado más de 1.500 personas mayores de 20 años. A través de una encuesta, los investigadores de la UMH han analizado su dieta, su estado de salud y su estilo de vida. El seguimiento ha durado 18 años. La investigadora Torres nos detalla la importancia de esta investigación.
Es importante conocer los efectos de un hábito tan prevalente y tan frecuente en la población adulta mediterránea. Es cierto que este efecto ha sido bastante estudiado en otros países, como los países del norte de Europa o como en América. Sin embargo, la evidencia disponible de los países mediterráneos era muy escasa y prácticamente casi inexistente. Por tanto, consideramos importante el estudio del consumo de café en nuestra población mediterránea española.
Ya lo han oído, beban café, al menos una taza al día. Lo ideal es entre 2 y 4 tazas, pero eso sí, con cafeína.
Urgen políticas públicas que frenen la creciente vulnerabilidad de las familias. Así lo demuestra el informe Familia y Pobreza Relacional del Family International Monitor. Isidoro Bernal y Radio UCAM.
El estudio elaborado en 12 países y 4 continentes está integrado por el Instituto Juan Pablo II de Roma, la UCAM y el Centro Internacional de Estudios de la Familia de Milán. El informe del Family International Monitor, Familia y Pobreza Relacional, ponen en manifiesto la situación de desigualdad socioeconómica que padecen muchas familias y alertan de la tendencia demográfica negativa en Europa. El informe concluye que la familia bien estructurada y estable es una garantía frente a la exclusión social, por lo que urge poner en marcha políticas públicas que minimicen las amenazas de las familias más vulnerables, como las monoparentales, las de madres adolescentes y las numerosas. El vicerrector de Asuntos Religiosos, José Alberto Cánovas Sánchez, nos cuenta de primera mano en lo que consiste este estudio.
Este estudio tenía como objeto el análisis de la pobreza relacional de las familias. ¿En qué consiste esto? Pues leo aquí un breve texto que lo propone con mucha claridad. No es la elección de esta forma de pobreza relacional, no ha quedado al azar. Es muy significativa. ¿Por qué? Pues porque un sistema de relaciones estables, duraderas, extensas, corresponde a una estabilidad económica, a un equilibrio psicorrelacional de las personas que las hace más resistentes ante las dificultades externas y también, por el contrario y por desgracia, las condiciones de aislamiento, de marginalidad, relaciones inestables y soledad son fuente de gran vulnerabilidad.
El Family International Monitor insta a los gobiernos a que aprueben políticas públicas que palien la situación de las familias estructurales más frágiles, haciendo hincapié en potenciar las redes relacionales como son la vecindad, la amistad y la solidaridad.
La Universidad Jaume I de Castellón, junto con la Universidad de Valencia y la Iberoamericana de México, han presentado Cadi, Es un traductor de lenguaje inclusivo que ofrece hasta 1.500 palabras que demuestran que el lenguaje no es sexista, pero sí la forma en la que se utiliza. Ainara Jimeno, Vox UGI Radio.
Este nuevo traductor ha sido desarrollado en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México a través de su programa de género e inclusión coordinado por Elvira González de Pliego, doctora por la UGI. Cadi funciona como el traductor de Google de una manera muy práctica y fácil. El usuario introduce el texto que quiere hacer inclusivo y el traductor le ofrece inmediatamente sugerencias para transformar palabras que habitualmente se utilizan en masculino en términos de un lenguaje inclusivo. La catedrática de la Universidad de Valencia, Capitolina Díaz, explica el proceso de desarrollo de este traductor.
Este es un trabajo colaborativo. Es un trabajo en el que apenas hemos tenido especialistas en lingüística. Lo hemos hecho personas amateur. Somos aficionadas activistas que nos hemos puesto a esto aún sin tener muchos conocimientos, porque recurrimos y llamamos a algunas expertas, pero estaban todas las teníamos desbordadas. Entonces hubiéramos tenido que esperar meses y meses para hacerlo. La impaciencia no nos lo permitió, así que nos lanzamos. Queda todavía mucho por mejorar, pero, por favor, necesitamos vuestra ayuda. Necesitamos que lo utilicéis y necesitamos que lo difundáis. En el propio CADI vienen las redes sociales a través de las cuales se puede difundir, para que más gente lo haga, para que nuestro alumnado lo haga. Y sobre todo, pidiéndole que nos envíen sugerencias y pidiéndoslo a vosotras. Por favor, enviad sugerencias, porque con esas sugerencias crece CADI y por tanto crecemos nosotras y se difunde una manera de comunicarnos mucho más igualitaria.
El programa incluye unas 500 palabras escritas en masculino para ofrecer hasta dos o tres opciones en lenguaje inclusivo. De este modo, el proyecto demuestra que, efectivamente, el lenguaje no es necesariamente sexista, pero sí la forma en que se utiliza. A la presentación realizada en línea participaron la vicerrectora de Promoción Lingüística e Igualdad de la UGI, Pilar Safón, la directora de la Unidad de Igualdad, Mercedes Alcañiz, la coordinadora del Programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, Elvira González del Pliego, y la catedrática de la Universidad de Valencia, Capitolina Díaz.
El Museo Universidad de Navarra ha desarrollado el proyecto Cuidarte. Es una iniciativa que ofrece la posibilidad de compartir e integrar la situación provocada por la pandemia a través del arte y de la creación artística. Javier Ojenbarrena Alba, Radio Universidad de Navarra.
Inspirada en la frase del artista Antonio López, el arte mejora la vida, el proyecto Cuidarte gira en torno a cómo a través de las disciplinas artísticas se puede aprender a gestionar las emociones y mejorar la calidad de vida. Por eso, la iniciativa se centra en tres áreas fundamentales: el trabajo personal a través de talleres, la reflexión colectiva mediante conferencias y un tercer área de espectáculos donde la relación con el arte es muy directa. Marta Martínez, directora de comunicación del Museo Universidad de Navarra, habla sobre la mezcla de modalidades de este proyecto.
Bueno, es que por una parte sabemos que la experiencia artística es individual. El arte siempre tiene esa dimensión privada, individual, de goce y deleite individual, de transformación personal, pero también tiene ese retorno a la sociedad a través de reflexión y a través de convivencia y de reconocimiento común. Por eso las tres patas y esa multimodalidad.
Aunque se trata de una iniciativa dirigida a todo tipo de público, desde el museo han puesto especial atención en las personas mayores y el personal sanitario, y para ello han implantado un conjunto de espectáculos y visitas guiadas online para que estos públicos puedan disfrutar del programa Cuidarte sin limitaciones. Marta Martínez da las razones.
Este proyecto Cuidarte pone un especial acento en el personal sanitario y un especial acento en las personas mayores. Entonces, a veces son colectivos que tienen mayor dificultad en acercarse al museo para tener esas experiencias, entonces se las llevamos allí donde estén.
Este proyecto se ha desarrollado en colaboración con la Fundación Caja Navarra y la Fundación La Caixa, así como con la ayuda del Ayuntamiento de Pamplona y un amplio número de profesionales sin los cuales, según Marta Martínez, el proyecto no hubiera logrado el éxito y la repercusión actuales.
Con muchos profesionales que nos están ayudando a que este proyecto realmente se adapte a lo que tiene que ser, sea realmente útil y recoja no solamente la dimensión artística, sino la dimensión humana del arte desde muy distintas perspectivas. La satisfacción es enorme por la acogida, por el impacto y la difusión, y por el grado de cohesión y colaboración entre todas las personas que han participado.
El último taller dedicado a la musicoterapia se celebró el pasado sábado 24 de abril y con él se cerró esta edición del ciclo Cuidarte, un conjunto de eventos que en el Museo Universidad de Navarra valoran de forma más que positiva y que esperan repetir en los próximos cursos.
Y hablamos de premios porque el profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Extremadura, Mariano Casado, ha ganado el Premio Nacional de Derecho Sanitario. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Mariano Casado, profesor de la Universidad de Extremadura, galardonado con el Premio Nacional de Derecho Sanitario 2020.
Mariano Casado, profesor de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Extremadura, consigue el Premio Nacional de Derecho Sanitario por su trabajo La figura del menor en el derecho sanitario. La investigación premiada centra su estudio en los menores de edad en diferentes ámbitos sociales. Aborda cuestiones como la dignidad de la infancia, la capacidad del menor de edad o el nacimiento y la consideración de la persona, entre otras. Mariano Casado, profesor de la UEX.
Un premio de tanto prestigio dentro del ámbito del derecho y de la propia medicina, pues la verdad es que me enorgullece. Pero además también es un orgullo para nuestra comunidad autónoma y sobre todo para nuestra universidad, para que pueda alcanzar cada vez mayor visibilidad, sobre todo a nivel nacional, lo que demuestra que no somos menos que nadie y que tenemos capacidad y formación suficiente como para poder competir con el resto y estar presente en muchos campos culturales y científicos.
El premio, convocado por la Asociación Española de Derecho Sanitario con carácter bienal y patrocinado por la Fundación AMA y la Fundación Lorenzo, pone en relieve estudios de investigación relacionados con el derecho sanitario con sensibilidad hacia las demandas de los ciudadanos, los sanitarios y los poderes públicos.
La inserción laboral es uno de los objetivos universitarios. La Universidad de Zaragoza ha celebrado una nueva edición de su Feria de Orientación y Empleo. Expo Talent 2021 ha permitido al estudiantado del campus aragonés contactar con algo más de 60 empresas y asistir a 40 encuentros virtuales profesionales. Por primera vez, la feria ha sido un encuentro totalmente en línea. Los escaparates virtuales de las empresas, el contacto directo a través de chats y videollamadas y la entrega de currículums en formato digital han sido las actividades principales de esta 17ª edición de Expo Talent. Paula Martínez, Radio Unizar.
El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, junto a Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, y el director gerente del Instituto Aragonés de Empleo, Raúl Camarón, presentan la 16ª edición de la Feria de Orientación y Empleo Expo Talent 21, en formato online y bajo el lema «Las oportunidades solo están limitadas por tu imaginación».
Que esta feria de orientación es el escaparate de numerosas empresas. En este momento se han apuntado 64 empresas, entidades que van a abrir sus puertas a los casi 1.300 estudiantes que están apuntados.
Esta feria sirve para conocer la realidad de las entidades que hay en Aragón y fuera de la comunidad y, por supuesto, para atender las necesidades de inserción laboral una vez que el estudiante ha terminado sus estudios. Raúl Camarón ha querido explicar todos los objetivos que quieren llegar a cubrir en esta feria de empleo y resolver ese gran problema de desempleo que sufren los jóvenes.
Que las empresas reconozcan el potencial de los estudiantes, su competencia, su capacidad para crecer y hacer crecer a aquellos grupos en que se integran. Que los estudiantes y recién egresados conozcan también las necesidades de las empresas y que puedan trasladar a ellos sus propios anhelos, vocaciones y fuerzas supone, pues desde luego, mejoras en competitividad y productividad.
En la presente edición se incorporan 3 stands colectivos para representar a empresas e instituciones de reducido tamaño. Es el caso del stand Programa de Emprendimiento Spin Up Unizar, el de Pueblos Vivos Aragón y el de la Asociación de Periodistas de Aragón. El Instituto Aragonés de Empleo tiene su propio espacio en esta feria y organiza diversos talleres.
Y pues desarrollaremos conjuntamente talleres interactivos sobre redacción de currículo. Entrevistas por competencias, prácticas no laborales, moderando chats con información sobre cómo trabajar en Europa, atención a empresas, selección de personal, recursos para empleo, garantía juvenil, etc. Asimismo, dispondremos de un banner y un póster en el stand virtual con enlaces a nuestra página web, vídeos y archivos con información sobre los servicios que ofrecemos, ofertas de empleo, cursos de formación.
En cuanto a la demanda de los estudiantes, la mayor parte se produce en las áreas profesionales e ingeniería y producción, logística, diseño de producto y las TICs. Se está pensando en una formación más complementaria para que la demanda sea mayor.
No ceñirnos solamente a tener muchos grados, tener una formación básica y luego poderte complementar. Y eso es lo que está encima de la mesa porque es lo que el mercado demanda.
Expo Talent 21 ha venido para quedarse, ya que se plantea que en futuras celebraciones esta feria se haga semipresencial para que ningún estudiante se quede sin tener ese contacto con las empresas.
Jornada electoral histórica en la Universidad Politécnica de Valencia, por ser la primera vez que se utiliza el sistema de voto electrónico y porque la comunidad universitaria ha respondido con una elevada participación. Ninguno de los tres candidatos a rector ha logrado la mayoría necesaria y los catedráticos José Manuel Barat y José Capilla pasarán a la segunda vuelta que se celebrará el martes 18 de mayo. Sari Zorio, UPV Radio.
Elevada participación y resultados muy ajustados. Tras dos legislaturas con candidato único, las presentes elecciones a rectorado, con tres candidatos en liza, han animado a votar a la comunidad universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia. Ninguno ha conseguido la mayoría necesaria para ser rector. José Manuel Barat y José Capilla son los catedráticos que pasan a segunda vuelta.
Agradecer a la comunidad universitaria aquesta implicació en la política de la universitat. I per altra banda, en certa mesura era esperat perquè hi havia tres candidats, també la campanya s'ha polaritzat molt.
Somos una comunidad muy grande, con muchas sensibilidades. Yo creo que los tres candidatos, creo que todos hemos hecho una excelente campaña. Y bueno, la valoración es aplaudir evidentemente a la comunidad universitaria por esa participación tan masiva. La verdad es que ha sido impresionante, ¿eh? Yo creo que y ojalá todos los procesos electorales se desarrollaran de esta manera.
José Manuel Barat, catedrático de Tecnología de Alimentos, ha conseguido el 35,35% del voto ponderado. El catedrático de Física Aplicada, José Capilla, el 33,65%. Mientras que Ángel Ortiz, catedrático de Organización de Empresas, ha quedado fuera de la carrera electoral con apoyo del 30,99% de la comunidad universitaria. La participación ha alcanzado un histórico 33,72%. Ha votado un 94,55% del personal funcionario doctor de la UPV, un 25% del alumnado, un 74% del resto de profesorado docente e investigador y un 78% del personal de administración y servicios. La segunda vuelta se celebrará el 18 de mayo y también será con voto electrónico.
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de la sociedad, que no solo nos provee de conocimientos, sino que enriquece la cultura, el espíritu y los valores. Pero analizando el panorama educativo actual, hay un sector al que apenas se le presta atención: la infancia y la juventud con discapacidad. Moisés Gerí, Rosa González y Ann Tomás, Europea Radio.
Jóvenes con problemas de motricidad, con discapacidades intelectuales, visuales, trastornos de desarrollo del lenguaje, de hiperactividad o ya sea conductas emocionales, tienen la necesidad de llevar una educación especial. Entonces, ¿qué es la educación especial? Seguro que lo has oído antes, pero ¿sabes qué engloba? Para saber más, hablamos con Norma Alhambra Jiménez, presidenta de la asociación Phelan McDermid.
La educación especial es una educación adaptada a las necesidades educativas de los niños con desarrollo cognitivo más lento o con dificultades de diferentes tipos, haciendo especial hincapié en conseguir la mayor autonomía posible y, en general, obtener todo el potencial de cada alumno. Además, debe de englobar todas las terapias necesarias para cada alumno, así como las herramientas y adaptaciones que cada niño necesita.
Si hablamos sobre los problemas que afrontan los niños, lo más importante son los generados por su dificultad para comunicarse y crear relaciones interpersonales dentro de su entorno. Estos problemas se empiezan a manifestar por la incomprensión o ignorancia de aquellos que los rodean.
La falta de comprensión y paciencia del resto de personas que les rodea agravan esta falta de comunicación. Al no poderse comunicar bien, surgen problemas como la frustración y de ello pues se añade los problemas de comportamiento. Al no poder expresar pues lo que sienten, lo que necesitan, lo que quieren, lo que les duele, lo que les ha pasado en el colegio, a dónde quieren ir, con quién quieren ir, para ellos es muy duro y tienen que buscar maneras de expresar su frustración.
La frustración de estos jóvenes puede manifestarse de diferentes formas. En algunos casos podemos observar la rebelión hacia la autoridad, ya sea al maestro como a los mismos padres e inclusive a sus compañeros de clase. Finalmente, la presidenta de la asociación, Felan McDermott, nos da su opinión sobre la nueva Ley CELA.
La Ley CELA contempla incentivar la educación inclusiva, pero hace falta desarrollarlo y dotarlo de presupuesto, mejorando no solo la educación inclusiva, sino también la educación especial, que tiene también margen para la mejora.
Es importante también recalcar que estos niños no son especiales, sino que ellos tienen necesidades especiales. El concepto de necesidades educativas especiales no lo debemos ver como una limitación, sino que necesitan otro tipo de flexibilidad para poder desarrollar sus capacidades y de esa forma conseguir destacar a su máximo esplendor.
Y a continuación, Luis Turano y Sari Zorio repasan en forma de breves las citas universitarias más destacadas para los próximos días.
Hasta el 1 de julio está abierto el plazo para participar en la quinta edición de los premios Cátedra Faxa de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universidad Jaume I de Castellón. Para participar solo debes haber defendido tu trabajo de final de grado, de máster o tesis doctoral en alguna universidad pública o privada española los años 2019 y 2020 y en áreas de investigación relacionadas con el agua. La suma de los tres premios asciende a 1.700 euros.
El próximo miércoles 12 de mayo tendrá lugar la jornada de presentación de la convocatoria de financiación de la innovación Neotec para empresas de nueva creación. Esta jornada comenzará a las 10 de la mañana en formato online y está organizada por la OTRI Unizar con la colaboración del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. La convocatoria de ayudas se destina a financiar nuevos proyectos empresariales en los que la estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
Hasta el 13 de mayo puedes ver la exposición El Mundo de Espaldas o De Espaldas al Mundo, la exposición fotográfica de David Córdoba Bou en el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. David Córdoba Bou es diplomado en turismo y estudiante del grado en comunicación audiovisual en el campus de Gandía. Invita a visibilizar, reflexionar y fomentar el entendimiento entre los pueblos con un viaje por lugares invisibilizados. Ahora se muestran en una selección de fotografías que ha realizado en los últimos 5 años.
El viernes 14 de mayo se celebra la gran gala Estrellas de la Danza a las 7:30 de la tarde en el Museo Universidad de Navarra. El bailarín José Carlos Martínez, estrella de la Ópera de París y anterior director de la Compañía Nacional de Danza, ha sido el encargado de organizar esta gala. El programa está compuesto por piezas de diferentes estilos de danza, cuyos protagonistas principales son Lucía Lacarra y Sergio Bernal.
Los hijos de los muertos es el título de la exposición del fotógrafo Luay Albasa, que puedes ver hasta el 30 de mayo en Menador Espai Cultural de Castellón. Organizada por la Universidad Jaume I y el Ayuntamiento de Castelló de la Plana, Los hijos de los muertos es un proyecto multimedia sobre la vida dentro del barrio más emblemático del Cairo. Al-Arafa es el cementerio aún activo más antiguo del país. En él viven más de 50.000 familias que, por una serie de circunstancias, acabaron conviviendo con la muerte. Esta exposición abrirá las puertas de los mausoleos, hogares y pensamientos de sus habitantes y le dará una nueva perspectiva a la muerte, pero también a la vida.
Vuelven las noches del Botánico en Madrid. Nati Peluso volverá el 11 de junio a llenar de sonidos y luces las noches estivales del Jardín Botánico de la Universidad Complutense. Hasta que el 31 de julio Niña Pastori ponga punto final a esta edición de 2021, participarán medio centenar de artistas. Los conciertos tendrán aforo limitado, zonas acotadas y todas las medidas sanitarias que en cada momento sean preceptivas. Pero lo importante es que sonará la música.
La Universidad de Murcia continúa con su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por eso ha organizado nuevas actividades, en esta ocasión dedicadas a los ecosistemas terrestres y la biodiversidad. Maite Pellicer, Radio Universidad de Murcia.
La Universidad de Murcia ha presentado las nuevas ediciones de su programa Obsesiones, un programa dedicado a concienciar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El vicerrector de Responsabilidad Social y Transparencia, Longinos Marín, nos da más detalles sobre estas acciones dedicadas al ODS, biodiversidad y ecosistemas terrestres.
Cada año vertimos 8 millones de toneladas de plástico a los océanos. Esos son 8.000 millones de kilos a los océanos y, bueno, pues tenemos que parar, frenar esta barbaridad. Con el ritmo actual de destrucción de biodiversidad marina, la ONU calcula que el año 2050 no podremos obtener alimentos de los océanos. Con lo cual, como siempre decimos, el momento de actuar es ahora.
Con el objetivo de aportar soluciones, se han organizado distintas actividades dedicadas tanto a estudiantes como a personal de la Universidad de Murcia. Si quieres conocerlas con detalle, entra en la web www.um.es.
Y acabamos hablando de un nuevo programa. La radio de la Universidad Complutense de Madrid completa su programación con un espacio centrado en la diversidad con el objetivo de la inclusión. La Tragaperras nace con la intención de dar respuesta a las cuestiones del colectivo LGTBIQ, con humor, entrevistas, tertulias, juegos, premios y muchas sorpresas. El nuevo proyecto radiofónico contará con un equipo formado por alumnado de grado y posgrado que intentará crear un entorno heteroamigable. Nerea Díaz Maroto, Inforradio.
Nuestra casa radiofónica crece. Inforradio amplía su programación con una iniciativa que vela por la inclusión y la diversidad, la Tragaperras. El proyecto está dirigido por José Cuadrado, estudiante del máster LGTBIQ de nuestra universidad.
Hola a todas, soy José Mola y estoy muy contento de anunciarte que estamos a punto de estrenar La Tragaperras, un podcast muy divertido y muy heterofriendly en el que, oye, cada semana pues vamos a contestar a una pregunta que nos inquieta, nos perturba y nos atormenta, como podría ser: ¿subirnos de pluma nos preocupa a la hora de ligar o, por ejemplo, ser mujer, lesbiana y visible nos limita en lo profesional? ¿O cuál es la mejor travesti de España?
Los propios estudiantes se encargarán de la producción, redacción y realización de este. Cada 15 días y en 50 minutos, el programa se emitirá en directo a través de la web de Inforradio. También formará parte de nuestro canal de podcast en Spotify e iVoox.
Todo esto a través del sentido del humor, con preguntas, con invitadas de lujo, con juegos, con tertulias, secciones, premios y muchísimas, muchísimas sorpresas. Esperemos que nos sigáis muy pronto. Estamos a punto de activar nuestras redes sociales, así que estar atentas, que La Tragaperras está a la vuelta de la esquina.
La Delegación de Diversidad e Inclusión de la UCM apoya este proyecto, que cuenta con la colaboración de COJAM, el colectivo LGTBI de Madrid. La Facultad de Ciencias de la Información es la más diversa, contando con 59 nacionalidades entre su estudiantado. El respeto y la integración para todas las personas, sin importar su origen, creencias, género u orientación sexual, forma parte de uno de los objetivos principales de esta comunidad universitaria.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias a la realización de Sarizorio desde UPV Radio en Valencia y gracias, por supuesto, también al trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.